Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel. Un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida. En la voz del Pastor Hernando Vargas.
Vamos a ver el capítulo 2 en esta mañana, en esta noche, perdón. Todo está loco esta noche. El sonido. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Están allí con sus Biblias? En mano, listo. Entonces vamos a leer, por favor, vamos a leer de los versos 1 al verso 13. Está haciendo feedback, muchachos. Dice así, Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeréis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, te damos muchas gracias por esta carta que le hemos llamado Fe en Acción, y es precisamente eso lo que Santiago nos muestra, cómo podemos mostrar tu palabra, mostrar una fe genuina a aquellos que nos rodean, Señor. Y yo te ruego que realmente nos hables en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ustedes recuerdan la semana pasada que estuvimos viendo el capítulo 1, terminando el capítulo 1, hablamos acerca de las tentaciones en la vida del creyente, y aprendimos que las tentaciones, aprendimos qué debemos saber acerca de ellas, y es que las tentaciones van a venir, no es algo que no va a llegar, es algo que nosotros debemos esperar, que no provienen de Dios. El carácter de la tentación no es de Dios, no son buenas, no provienen de Él, porque Él no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Pero también que debemos mejor cuidarnos de nosotros, porque nuestra carne y nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. ¿Qué también debíamos hacer? Que debemos recordar quién es nuestro Padre, que guardarnos de este mundo. Estamos viviendo en un mundo implacable que nos quiere manchar con todas sus prácticas, su vida, su cultura. De hecho, entramos en un mes que, aunque es paradójico porque se dice que se celebra el nacimiento de Jesús y no nació en diciembre y lo sabemos y todo el tema, pero se toma una excusa para hacer cosas inapropiadas. Pero ahorita Santiago empieza a hablarnos de otro tema, y el tema ahora es el pecado de hacer acepción de personas. En nuestros días cada vez es más difícil, ¿sí?, que dentro de la iglesia, hablando universalmente, seamos vistos todos como un solo cuerpo, recibiendo un igual trato, sin importar la condición o clase social a la que pertenezcamos cada uno de nosotros. La iglesia moderna, por ejemplo, hay una iglesia, hay un nuevo movimiento o que no es tan nuevo, lleva un tiempo y por lo que vemos también fue, se hizo en el primer siglo. Es una iglesia que se conoce como la iglesia emergente. Esta iglesia tiene como visión alcanzar a la élite de la sociedad, ¿sí? Solo buscan hombres intelectuales o que poseen bienes materiales, ¿sí? Lo triste es que llegan a ellos también de una manera con evangelio sutil y superficial. Estas iglesias tienen, por ejemplo, reuniones solo para personas que tienen muchísimo dinero o que son muy intelectuales. Y cuando nosotros vemos esa práctica con Jesús, con nuestro Señor, definitivamente vemos que no se parece a nada de lo que Jesús hizo. No me imagino a Jesús sacando a algunas personas de escucharlo a Él porque no son tan intelectuales. De hecho, cuando vemos a nuestro Señor Jesús escogiendo a los que escogió, nos damos cuenta que escogió personas aún del vulgo y sin letras, como lo eran Pedro y Juan. ¿Sí? En Hechos 4:13 dice que la gente reconoció que Pedro y Juan andaban con Jesús por la forma en que hablaban de con denuedo, pero sabían que eran personas sin letras y del vulgo, y se maravillaban de la manera que este hombre, que estos hombres hablaban. Jesús convirtió a estos hombres humildes, sencillos, simples, en dos hombres tremendamente ejemplares, ¿no? De fe, de obediencia al Señor. Tenemos las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y es una bendición. Ahora, es bien interesante porque lo que nos está diciendo aquí Santiago es ese pecado de que nosotros podríamos cometer cuando hacemos acepción de personas, ¿sí? Y esa acepción de personas es un favoritismo en cierto sentido. Y hoy vamos a ver tres cosas acerca de eso. Lo primero es que el hacer acepción de personas no hace parte de una fe verdadera en Jesús, no hace parte de la fe genuina en Jesús. Lo segundo, el hacer acepciones de personas realmente está muy mal, es mal visto delante de Dios. Y lo tercero es que el hacer acepción de personas me hace culpable delante de Dios, ¿sí? Me hace culpable de cometer un pecado delante de Dios. Entonces, el hacer acepción de personas no hace parte de la verdadera fe en Jesús. Está en el verso 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en Jesús, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, perdón, sea sin acepción de personas. Si ustedes se dan cuenta, Santiago inicia diciendo que un verdadero creyente, ¿sí?, no debe tener acepción de personas por dos razones. Uno, porque no hace parte de nuestra fe. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, que lo que nosotros hemos declarado creer en Jesús, ¿sí?, sea sin acepción de personas. O sea, que no hace parte de la declaración de fe de un creyente. Cuando decimos la palabra acepción, significa levantar el rostro de alguien, y quiere decir que es alguien que obra con parcialidad a favor de alguien porque es rico, influyente o popular. Nosotros no debemos tener este tipo, esta actitud, porque no es correcta. Si preguntamos cuál es nuestra declaración de fe, nos damos cuenta que hay una canción que cantamos aquí, es como nuestra declaración de fe, y habla que Jesús es nuestro Señor, que creo que Jesús resucitó de los muertos, que volverá, pero por ninguna parte encontramos que la acepción de personas sea algo particular de nuestra fe. Por el contrario, encontramos que debemos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Si Dios hiciera acepción de personas, Juan 3:16 sería entonces definitivamente una mentira. Ustedes saben que dice: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor ofrece salvación para todos y no hay acepción de personas para la salvación. Entonces, hacer acepción de personas definitivamente no hace parte de nuestra fe de lo que hemos declarado. También hacer acepción de personas no es una práctica de un verdadero seguidor de Jesús, por dos razones. La primera, porque Cristo no hizo esa acepción de, no hizo acepción de personas. Y ustedes se dan cuenta que una de las cosas que molestó a los líderes ortodoxos, sí, fue que Jesús, ellos tuvieron que admitir que lo que hizo Jesús fue recibir a todas las personas que venían a Él. Y ellos lo único que hacían era acusarlo cuando se sentaba a comer con publicanos, cuando permitió que esa mujer de una no buena procedencia viniera y le adorara a sus pies. Entonces, en Lucas 20:21 encontramos que Jesús no hizo acepción de personas. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, en Lucas 20:21 dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Marcos 12:14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea, vemos que Jesús definitivamente no hizo acepción de personas, y la Escritura nos muestra esto. Pedro fue enseñado acerca de este asunto. Ustedes recuerdan en Hechos 10:34, cuando el Señor le muestra los lienzos a Pedro por tres veces, que matara y comiera de esos animales impuros, él termina haciendo una conclusión, ¿no? Porque Dios le está mostrando era que él tenía que ir a la casa de un gentil, y ya saben que judíos y gentiles no la iban, y de alguna manera los consideraban de menor clase. Pero Pedro viene una revelación a su vida, y la revelación es la siguiente. En Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Increíble que a través de ese mensaje de los lienzos, la revelación para Pedro fue que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, el que es todopoderoso, que es grande, que es majestuoso, que es soberano, que es rey, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos estamos llamados a no participar de esta mala actitud con las personas o con nuestros hermanos en la fe? Entonces, eso fue algo que aprendió Pedro, pero también vemos que el hacer acepción de personas era parte de la ley. Estaba en la ley que Dios le dio a Moisés, estaba contemplado que nosotros debíamos de cuidarnos de querer a las personas por su apariencia, por su vestimenta, por sus lujos o por lo que fuera. En Deuteronomio 10:17 dice lo siguiente, Deuteronomio 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, aquí nos está diciendo algo muy, muy importante cuando vemos a las personas preguntándole a Jesús y cómo le veían que él no hacía acepción de personas. Nos está diciendo que quien no hace acepción de personas es Dios. Y vemos que Jesús está mostrando una prueba más de ser Dios al no hacer esa acepción de personas. Entonces, cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, si ustedes se dan cuenta, escogió a personas ricos como Mateo, a personas del vulgo, sin letras como Pedro, Juan. Encontramos también que dentro de ellos estaban esos pescadores, eran pescadores también, ¿no? O sea que vemos que el Señor tenía dentro de los que escogió hombres humildes, pero también hombres ricos como Mateo, que era un recaudador de impuestos. Pero también cuando sanó, Jesús no solamente sanó a los ricos, ni solamente sanó a los pobres. Vemos que sanó a, a todo el que necesitaba y que creía en Él y en su sabiduría y en su poder y en su soberanía también, trajo esa bendición. ¿Se acuerdan ustedes cuando sanó al criado del centurión? O sea que vemos que la petición fue el centurión acerca de su criado y Jesús sanó a ese hombre. Y alguien podría decir, bueno, lo sanó porque su criado le pidió y su criado era rico, pero realmente vemos en los milagros que Jesús hizo en Marcos, encontramos a la mujer del flujo de sangre, encontramos al endemoniado de Gadara y encontramos también a la hija de Jairo, que era un noble, un principal de la sinagoga. Entonces vemos que sanó a niños, a hombres, a mujeres, a una persona como el endemoniado de Gadara. ¿Quién se podría interesar un hombre que vive en los sepulcros? O sea, ¿quién se podría interesar en una persona así? ¿O cuál sería el interés de Jesús al ir a sanar a ese hombre? ¿No es cierto? Es simplemente su amor, su misericordia. Jesús no iba detrás de nada de lo que ese hombre pudiera ofrecerle, ni ninguna otra persona. Entonces, la acepción de personas es una falta que la Biblia condena insistentemente. En Deuteronomio 16:19 también dice: no hagas acepción de personas, no tuerzas el derecho, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ustedes se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos dice en todo su contexto que hacer acepción de personas no está bien. Pero es interesante porque nosotros a veces pensamos que hacer acepción de personas solo es cuando de alguna manera se menosprecia o se tiene en poco a la persona de humilde condición. Pero también es hacer acepción de personas cuando de una manera injusta se favorece al pobre para atentar contra el rico. No sé si me hago entender. Cuando simplemente ayudo al pobre de una manera incorrecta, ¿sí? Tuerzo aún el derecho en un juicio para ayudar al pobre simplemente porque el pobre y el rico tiene mucho para pagarle. Entonces, no importa si lo que está reclamando el pobre es injusto, pero yo le voy a ceder al pobre porque es pobre. Y entonces de esa manera yo estoy haciendo acepción de personas, o sea, estoy ayudando al pobre simplemente por su condición, pero no estoy haciendo justicia. O sea, Dios no está diciendo es que torzamos de alguna manera el juicio o que nos inclinemos a un lado de la balanza y que solamente veamos la necesidad del pobre. Pero si ustedes se dan cuenta, podríamos hacer acepción de personas de cualquiera de las dos formas. Una, cuando menosprecio al pobre por ser pobre. Y dos, cuando ayudo al rico o le tiro mejor, cuando soy cruel con el rico y violo los derechos del rico simplemente para ayudar a un pobre. Entonces, es muy delicado y estaría siendo un mal juez, y es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 19:7, dice algo acerca de esto. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. O sea, el punto de lo que está diciendo el Señor es, sí, se tiende, y es lo que quiero que de pronto entendamos un poco, se tiende socialmente a desfavorecer al pobre o a menospreciar al pobre porque es pobre, pero también se puede hacer injusticia con una persona rica, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. No sé si han pasado o han visto ese tipo de casos donde una persona simplemente porque es pobre se le está ayudando sin importar si estén violándose algunos derechos, haciendo trampa. Pero, porque el rico tiene plata, entonces tiene para pagarle. Ahí estoy haciendo algo incorrecto, estaría haciendo de alguna manera injusticia. O admisión de cohecho, que la Biblia no no aprueba. El delito, sobornar es delito. Y Dios no quiere que nosotros como cristianos estemos en ello. Malaquías 2:9 dice lo siguiente: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces la acepción de personas en Malaquías, en Levíticos, en el Nuevo Testamento, sí, como lo acabamos de ver en Hechos con Pedro, en Romanos 2:11, Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y él lo dice de la manera del juicio. O sea, Dios no va a ver a un pobre, porque la gente a veces piensa, son las dos caras de la moneda, ¿no? En un lado, ser injustos con el o menospreciar al pobre, y por otro lado pensar que porque soy pobre voy a entrar derechito delante de Dios. Entonces dice Pablo, no hay acepción de personas para con Dios. Su condición en la tierra, sea humilde, de humilde condición, o porque tenga muchas riquezas, todos tenemos que hacer lo mismo y todos vamos a llegar al cielo de la misma manera. Porque usted tenga dinero no va a llegar de una manera distinta, o porque no tenga dinero, todos tenemos la misma entrada y es por medio de la fe, por medio de Jesús. Entonces no hay excepción. Y algunos en la iglesia pretenden de alguna manera simplemente ver a las personas de una manera diferente, y eso no es correcto. Debemos de vernos como hermanos en la fe, en el Señor, y debemos de cuidar nuestro corazón de cualquier tipo de acepción de personas. Y yo creo que naturalmente, si está escrito en la palabra y si en la ley lo dice tanto, es porque yo creo que en nuestro corazón nos inclinamos a favorecer a aquellos que de alguna manera nosotros podríamos recibir algo a cambio. Es más o menos lo que Santiago nos dice aquí. Entonces, el hacer acepción de personas no hace parte de nuestra verdadera fe en el Señor o en nuestra fe en Jesús, ¿sí? Y no es una práctica de un verdadero seguidor de Jesús. Luego Santiago continúa y nos muestra que el hacer acepción de personas está muy mal visto delante de los ojos de Dios. Puede ser que delante de los ojos de los hombres sea aprobado, pero es reprobado por Dios, ¿sí? No lo ve muy bien. Nos convierte en jueces malos. Miren lo que dice el verso 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago 2, del 2 al 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En la época de Santiago se le daba favoritismo, o se hacía acepción de personas a los que lucían anillos o ropa espléndida. El anillo en los dedos era una práctica común que mostraba riqueza o posición social. Los más ostentosos llevaban anillos en todos los dedos, menos en el dedo corazón. En el corazón es este, ¿sí? Este es, ¿cuál es el corazón? Este. Sí. Entonces, y era interesante, y llevaban hasta más de un anillo en los dedos. ¿Sí? A veces hasta alquilaban anillos para lucirlos cuando querían dar la impresión de que eran muy ricos. Entonces, en nuestra época podríamos decir que en lugar del anillo, ¿sí?, de distinguir a una persona por el anillo, podemos distinguirlo por el carro, por el estrato socioeconómico, ¿sí? Quizá, y la ropa espléndida que dice ahí Santiago era una ropa brillante que alumbraba, ¿sí?, que brillaba, por así decirlo. O sea que eso de ser lámpara no es algo nuevo, ¿no? Cuando alguien viste lámpara, que dicen por ahí, no es algo nuevo, es algo del antiguo tiempo. También se menospreciaba al que vestía de una manera andrajosa. Y la palabra andrajosa literalmente era vestir con ropa vieja. Era también ropa vieja y aún con un olor no agradable. Increíble, ¿no? O sea que el andrajoso era el que vivía sumergido, lo que llamamos en el consumismo, ¿no? Consumismo pantalón, consumismo camisa, consumismo zapatos, ¿sí? Pero me llama la atención que diga que aún con un olor no agradable. Y saben, a mí me golpea eso, porque listo, puedo ver a las personas de humilde condición, abrazarles, amarles, de todo, pero a mí me cuesta trabajo abrazar a una persona que no huele bien, ¿sí? Y incluye, ahora, si hablamos de contextos, si hablamos de épocas y todo, nosotros contamos con una bendición, y es que tenemos el líquido precioso en llaves, en acueductos y todo, cosa que no había en el Medio Oriente y todo el tema. Y nosotros, o sea, yo sí quisiera decirle con esto a aquellos que nos puedan escuchar, algunas personas que sean de humilde condición, ¿sí? Y que una cosa es ser humilde y otra cosa es ser desaseado. Pero en el contexto, el vestido andrajoso era literalmente ropa andrajosa y vieja, pero también con un olor no agradable. Pero yo pensaría que nosotros, colocándolo en nuestra época como iglesia, estamos llamados a hacer lo mismo en el amor del Señor, pero también nos la pueden poner más fácil aquellos hermanos de humilde condición. O sea que una cosa es la humildad y otra cosa es la falta de aseo, ¿no? Y es importante que puedan dar como esa ayudita también, de alguna manera. Pero estamos llamados a amarnos unos a otros y tener mucho cuidado de solamente mirar a aquellas personas que pueden vestir bien o lucir bien. Entonces, el contexto, y para que realmente tengamos el corazón del pasaje, lo que Santiago temía era que el esnovismo pudiera invadir la iglesia. El esnovismo es esa exagerada admiración por todo lo que está de moda o se considera distinguido y elegante. Era como que perder, más que cualquier otra cosa, de lógicamente ver a la persona que no luce bien y hacerle el feo, era como que se estaba dando un valor muy importante a todo lo que era de moda, distinguido y elegante. ¿Se imaginan ustedes que si esto tuvo, la exhortación fue en el primer siglo, cuánto sería en nuestro siglo, cuando nosotros de alguna manera se le rinde un culto a la belleza física y a todo lo que es exterior, ¿no? De alguna manera, si eso tenía lugar en el primer siglo, ustedes pueden imaginar en nuestros días, más en el contexto en el que nosotros nos movemos, porque estamos cerca, estamos en una ciudad donde todo esto realmente cobra mucha importancia. Cómo te vistes, con qué ropa te vistes, y de acuerdo a cómo estés vestido, así mismo vas a valer para la sociedad. Es tremendo, y es como ese esnovismo, esa cultura, esa admiración a todo eso permeando la iglesia. Y yo creo que ahí donde está el tema. O sea, el punto no es tanto como esa diferencia que se hacía, más que permitir que esos conceptos y esas diferenciaciones que el mundo hace puedan permear nuestro corazón, porque somos llamados, somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos en la fe. Entonces, creo que la exhortación se aplica aún para nuestros días, ¿sí? ¿Cuándo nos convertimos en jueces malos? Aquí es donde está lo que dice Santiago. Nos convertimos en jueces malos cuando nos dejamos llevar por las apariencias. Actuar bajo las apariencias es dar un tratamiento a las personas basado en motivaciones superficiales, interesadas o terrenales. El profeta Samuel le pasó esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dice al profeta Samuel que va a ungir a un nuevo rey en lugar del rey Saúl? Y Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, y apenas vio al primer hijo de Isaí, dijo: aquí está el rey de Israel. Y el Señor le dijo: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor quiere que nosotros dejemos y luchemos, nosotros vamos a luchar, porque es una tentación, luchar de enfocarnos en la apariencia, en cómo se ve una persona, en cómo luce una persona. Y de acuerdo a cómo luce, entonces yo le voy a dar el trato. No, eso no puede ser. Yo debo darle un buen trato a una persona que luce bien a mis ojos, como una persona que no luce tan bien. Merece un trato, merece una honra, merece respeto, merece el amor, y más si esa persona es una persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, lo convierte en mi hermano, y es muy muy importante. Entonces eso es algo muy normal en el mundo. De hecho, el mundo nos bombardea todo el tiempo con el consumo de cosas para ser alguien. O sea, si tenemos cierta marca, somos reconocidos o de alguna manera somos admirados por la sociedad, ¿sí? Pero la iglesia no debe permitir esta clase de práctica. No importa cuántas riquezas materiales usted pueda tener o cuánta preparación haya tenido en la universidad o lo que sea, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia debemos recordar que somos hermanos en la fe, sin importar cómo estés vestido. Si la camisa que tienes es marca Polo o marca Rolo, o es marca Nike o Mike, o es Lacoste o Langosta o lo que sea, ¿sí? Lo importante es que realmente nos amemos como el Señor quiere que lo hagamos. Y miren, parece una enseñanza que no podríamos decir, no es profunda, pero es algo tan práctico y tan importante, que cada vez que veamos a alguien, no le veamos qué trae puesto. Y yo creo que las mujeres se ven muy tentadas a esto también, ¿no? Las mujeres se ven tentadas a ver cómo luce la hermana. Y miren, yo les digo en el nombre del Señor y con el amor por lo que estamos viendo y hoy nos correspondió es, si tienen que luchar con la tentación de simplemente mirar y cómo vino vestido y si la persona trajo los mismos zapatos y tiene el mismo calzado o el mismo pantalón, o es simplemente quitar nuestra mirada realmente de eso y poder mirar transparentemente a nuestros hermanos a los ojos, ¿sí? Y mirar allí, que es la lámpara del cuerpo, y amarlos y bendecirlos y amarnos unos a otros, y que nosotros erradiquemos que si alguien llega aquí y que si alguien aquí entra a esta iglesia y tiene capacidad económica, una capacidad adquisitiva muy buena, gloria a Dios, y podemos darle un trato y bendecirle. Pero si alguien entra por esa puerta, es una persona de humilde condición, pasa necesidad, que nosotros podamos verle con un amor especial y poder abrazarle, no excluirle, no que... Aquí, gracias a Dios, no tenemos silla de preferencia. Es triste que en algunas iglesias pareciera cuando uno va a un concierto que está la silla VIP, ¿no? Very important person. Aquí no tenemos sillas importantes ni sillas clasificadas para personas de mejor clase. Y vuelvo y le repito, parece una enseñanza muy... Ah, sí, ya lo sé. Pero ¿cuánto de eso lo vivimos? Se nos olvida cuando tenemos a la persona enfrente de nosotros. Entonces, qué lindo poder ver aquellos que pasan necesidad, orar por aquellos que necesitan. Y también cabe anotar que debemos tener mucho cuidado con las personas que sean de humilde condición. Si tiene una mala actitud, ¿en qué aspecto? En que puede ser que use su condición para abusar del corazón, del buen corazón de una persona. O sea, todo es un balance, ¿sí? Todo es el balance en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos da discernimiento, nos da, también el Señor nos da discernimiento para saber cuándo nosotros podemos ayudar, cuándo una persona está abusando de su humilde condición. Entonces no podemos permitirlo tampoco, ¿vale? En la iglesia no debe existir esto de el favoritismo o acepción de personas. Una de las filosofías de nuestra iglesia o movimiento en el cual pertenecemos tiene que ver con el tema de los diezmos y las ofrendas. Volvemos al punto, está un alfolí allí. ¿Por qué? Porque eso permite que nosotros no nos demos cuenta qué persona es la que diezma y quién no diezma. Y saben, y le agradecemos al Señor que podamos mantenernos así, porque eso tiene una razón de ser y se hace es para que el pastor pueda ver a todos. Miren, yo a ustedes los veo con el mismo, como el Señor nos ve, con el mismo rasero, ¿sí? Somos hijos de Dios. Yo no sé cuánto tiene usted, cuánto tiene en la cuenta, cuánto no tiene en la cuenta, no me interesa, pero lindo que podemos servir juntos al Señor y amar al Señor. Me golpeó mucho una vez y creo que con esta fue la segunda vez que personas cuando les hemos llamado o les hemos notado que no están y nos interesa y le llamamos y dice, ¿ustedes por qué me llaman si yo no diezmo en la iglesia? Y toca que a esas personas explicarle que nosotros no estamos llamando porque diezme o no diezme, es su responsabilidad delante de Dios. Sí dejamos claro que es algo que debemos hacer delante del Señor, pero nosotros no nos interesa su bolsillo, nos interesa que usted tenga un corazón entregado al Señor, que se haya entregado al Señor y que se esté consagrando para el Señor, porque eso es lo más maravilloso. Y si usted se consagra al Señor, el Señor va a hacer el resto, ¿vale? Entonces, muy importante. Hacer acepción de personas, si ustedes se dan cuenta, dice Santiago, es una afrenta al pobre, es una deshonra, es un insulto. Y la Biblia nos habla que nosotros debemos de cuidarnos de tropezar, ofender o debilitar a un hermano. Y dice Santiago en el verso 5 al 7 del capítulo 2, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y miren, es tremendo que uno pueda tener un corazón de rendición o cómo se podría decir hay una cosa que nosotros tenemos y es, una es servir, pero otra cosa es que nos volvamos serviles y muchas veces a las personas que ni siquiera merecen esa honra porque su puño está levantado en contra de Dios. Y a veces preferimos pasar tiempo o invertir nuestras fuerzas, compañerismo con una persona simplemente porque tiene dinero y estoy hasta sacrificando mis principios, lo que el Señor me ha dado, y prefiero no juntarme con alguien porque no tiene capacidad económica. Y lo que está diciendo Santiago aquí es el matiz interesante de cómo es ese matiz de la riqueza de la pobreza y la pobreza de la riqueza. La riqueza de la pobreza es que usted puede ser pobre, pero rico si tiene al Señor en su vida, ¿sí? Y es verdaderamente rico, y la Biblia dice en Efesios que Él nos ha hecho sentar en lugares tremendos, celestialmente hablando, estamos bendecidos. Puede ser que nuestra economía no esté tan buena, pero somos ricos en medio de la pobreza. Pero ¿cuántos ricos son pobres? ¿Sí? Porque lo único que tienen es dinero, pero no tienen más nada. Y es lo que Santiago nos muestra aquí. Y el Evangelio, si ustedes se dan cuenta, siempre ha tenido alguna prioridad. Y muestra que los pobres responden al Evangelio de una mejor manera. O sí, son personas que en su humilde condición deciden creer en el Señor. Pero al rico, una de los obstáculos del rico son sus riquezas. Miren varios pasajes interesantes. Lucas 4:18. El primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret dijo lo siguiente: Dios me ha ungido para que les anuncie la buena noticia a los pobres. En Mateo 11:5, la respuesta a la pregunta que envió Juan a Jesús fue la siguiente: y a los pobres se les proclama el Evangelio. Cuando Juan le dijo: Señor, ¿eres tú el que has de venir? Y el Señor le dice: va, dígale a Juan lo siguiente, a los pobres se les proclama el Evangelio. En Mateo 5:3 encontramos que la primer bienaventuranza es para los pobres en espíritu. Y en Lucas es aún más concreto. En Lucas 6:20 dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, no significa que la iglesia, que Cristo y la iglesia no quieran a los grandes, a los ricos, a los sabios y a los poderosos, pero es claro que el Evangelio ofrecía tanto a los pobres, ¿sí? Y exigía tanto a los ricos, que eran los... de alguna manera exigía una responsabilidad a ellos también. Entonces no está diciendo es porque podríamos pecar por omisión también, por dejar de dar la honra al rico. Y lo que está diciendo es: no mire a la persona, o sea, no mire sus pertenencias para darle honra. Dele la honra, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Dejar de rotular a las personas si tiene o no tiene, sino simplemente: si es mi hermano en Cristo, venga para acá, deme un abrazo, oremos juntos al Señor y debo amarle. Y puede sentarse en cualquier silla de la iglesia, o adelante o atrás, donde desee. Pero el problema está donde, pongamos aquí, es reservado para cierta clase de personas. Ahí es donde está el problema. Y eso podríamos hacerlo nosotros también desde nuestro corazón. Entonces eso nos convertiría en malos jueces. Hacer acepción de personas no hace parte de la verdadera fe del Señor, ¿sí? No hace parte de nuestra fe, y es una práctica, no es una práctica de un verdadero seguidor de Jesús. Y el hacer acepción de personas está muy mal ante los ojos de Dios. Y tercero, dice ahí Santiago, el hacer acepción de personas me hace culpable delante de Dios. De los versos 8 en adelante, dice allí el verso 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, es claro que ese es el tema, ¿no? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo que se me olvidó decir cuando está hablando ahí Santiago y acusa a los ricos, pero está acusando a esos ricos no porque tenían riquezas, sino por su actitud, la conducta despiadada de ellos, a tal punto que en la época se le permitía a las personas algo que era cobrarle a la persona que alguien le debía, podrían de alguna manera cobrarle a punto de encuellarlo a punto de que casi lo ahoga y lo lleva ante el tribunal para que le pagara. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo, el Señor perdona a un hombre que era deudor, y este hombre sale y encuentra a su deudor y lo que hace es encuellarlo y este debía menos? Eso era particular en la época, alguien pasaba y podría ver su deudor y lo podía encuellar y llevarlo prácticamente arrastrado, y eso es lo que llama de esos ricos opresores. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, está diciendo Santiago que el hacer acepción de personas me hace culpable delante de Dios por dos razones: porque no reflejo el amor de Dios, ¿sí?, y porque no reflejo la misericordia de Dios. Miren acerca del amor de Dios. Dice allí que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes y yo hacemos acepción de personas, estamos violando el segundo y gran mandamiento que está en Mateo 22, 36 y 30 y hasta el 40. Acompáñenme a Mateo 22, 36 y ahí vamos a ver el amor que el Señor nos ha mandado a tener unos por otros. Dice Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40. Está diciendo Santiago, si tú en verdad cumples la ley real, conforme a la escritura, de amar a tu prójimo como a ti mismo, bien hacemos. Pero el que hace excepción de personas está cometiendo un grave pecado. ¿Sí? Hacer acepciones de personas no es simplemente ser descortés o irrespetuoso. La gente podría decir, ¿usted por qué es tan descortés o irrespetuoso? Pero Santiago lo está colocando al nivel de un grave pecado. Tenga mucho cuidado la próxima vez que usted haga acepción de personas. Tenga mucho cuidado y pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor o pidámosle perdón al Señor por las veces que hemos hecho acepción de personas. De una u otra manera nos hemos convertido en malos jueces. Y dos, tenemos que cambiar esa actitud si ha estado en nosotros. ¿Sí? Dice en el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Está hablando de esa gente que se cree buena moralmente, ¿no? El que dice, yo soy bueno. Pero recuerden que aunque seamos buenos, ninguno de nosotros somos perfectos. Una de las cosas que hacían los judíos era que trataban de ligar los mandamientos uno de otro. Pero Santiago los está conectando uno con otro. No importa si has cumplido 9 de ellos, del decálogo. Pero si violas el décimo, te has convertido en transgresor de todos los demás. Entonces está diciendo es, hey, tenemos que tener tanto cuidado, ¿sí? De alguna manera, porque con una falta, de alguna manera, yo puedo creer que soy bueno, pero al fallar en este mandamiento, estoy fallando en el resto de los mandamientos y me hago culpable delante del Señor. Entonces, muchos hablan de ser bueno, ¿sí? Pero todos somos culpables delante del Señor. Y al final termina diciendo Santiago, que cuando tú haces acepción de personas, primero no muestras el amor de Dios que Él quiere que tengamos unos por otros, sino que también no reflejas la misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros como creyentes mostremos su amor para con todos, ¿sí? Y su misericordia para con todos, así como Él ha tenido amor y misericordia con nosotros. Miren el verso 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La pregunta es, ¿cómo quiere usted que lo traten? ¿Cómo quiere que sea su juicio? ¿Con misericordia o sin misericordia? Con misericordia. Entonces, usted debe hacer lo mismo. Y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si Dios ha tenido misericordia de mí, ¿quién soy yo para no tener misericordia de otros? ¿Quién soy yo para menospreciar a una persona porque no tiene cierta condición económica o cierto nivel socioeconómico? ¿Quién soy yo? ¿Sí? El Señor tuvo misericordia de mí cuando yo era un hombre miserable, pecador, ¿sí? Y andaba con ropa andrajosa en el mundo por mi pecado. Y el Señor me miró con sus ojos de amor, me rescató. Y así nosotros tenemos que mirar a las personas, a nuestro prójimo. Entonces, si el Señor hizo esto conmigo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo con los demás? ¿Qué es misericordia? ¿Sí? El concepto de misericordia lo vemos en el Salmo 103:10, cuando dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor nos ha tratado tan, ha sido tan bueno con nosotros, no nos ha dado lo que nos merecemos, sino que nos ha dado un regalo, la gracia, y nos ha tratado de una manera benevolente. Y así nosotros debemos de tratar a nuestros semejantes. Entonces Santiago nos habla que tengamos mucho cuidado con el favoritismo. Si usted es una persona que le encanta tener favoritismo, ¿sí?, con las personas por su condición económica y por todo eso, tenga mucho cuidado porque está cometiendo un grave pecado. Debe arrepentirse y dejar de tener esta actitud que no es propia de un hijo de Dios. Porque hacer acepción de personas no hace parte de la fe en el Señor. ¿Sí? El hacer acepción de personas está mal visto ante los ojos de Dios, y el hacer acepción de personas me hace culpable delante de Dios si no me arrepiento. Si no me arrepiento. ¿No les parece a ustedes tremendo que existan iglesias donde es simplemente para cierto tipo de gente? Es loco. La iglesia es un lugar de puertas abiertas para el pecador, para el enfermo, para que encuentre salvación. Lógicamente, si esas personas que entran por esa puerta llegan a este lugar y no quieren someterse a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, y no muestran y no quieren tener un fruto de arrepentimiento, entonces hay que, la Biblia también dice qué es lo que debemos hacer. Pero las personas que entren por ese lugar, lo que deben encontrar aquí es el amor, la misericordia, el recibimiento caluroso. Si algo ha impactado a muchas personas que han venido a nuestra iglesia y han decidido quedarse en ella y recibir la palabra del Señor, ¿saben qué ha sido? La primera impresión. Como dicen de alguna manera, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. ¿Sí? No hay segunda oportunidad, somos lo que somos. Y como iglesia tenemos que mostrar amor, misericordia y que somos una familia. Que somos una familia, que somos diferentes, que tenemos gustos distintos. No estamos diciendo aquí que todos vamos a ser los amigos de la vida, sino quizá congenio más con unos, con otros, pero amo a esa persona, la bendigo, y si tiene un dolor.
Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.